Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us parla Elisa Homedes. Carles Puigdemont adverteix que aquells que volen ofegar Catalunya no se'n sortiran. El president de la Generalitat ha fet servir una metàfora surera a la inauguració de la festa del Tap de Caçà de la Selva per deixar clar que el govern no s'arronsa davant les amenaces de l'Estat. Puigdemont diu que, com el suro, Catalunya continuarà surant, tot i que hi ha qui la vol ofegar. Caçà de la Selva, Gerard Vilà.
Carles Puigdemont ha aprofitat la primera festa del Tap de Caçà de la Selva per comparar Catalunya amb un tap de suro. El president recorda que els taps segueixen surant malgrat aquells que els volen enfonsar. Puigdemont ha titllat els que volen ofegar el país d'il·lusos ofegadors.
I això diu molt bé del país, d'un país com Catalunya, que encara que molts l'intenten enfonsar, i encara que ha tingut moltes forces que l'intenten apretar, a la que es descuiden, plop, tornem a surar. I ara és un d'aquests moments que el país sura per damunt dels seus il·lusos ofegadors.
Sota un sol de justícia, el president s'ha passejat per les diferents parades de la fira del sur de Caçà de la Selva, on ha pogut conèixer de primera mà l'ofici.
Més notícies, Mercè Jiménez.
La Generalitat estudia acollir menors refugiats no acompanyats en famílies. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, que ho ha justificat per la situació en què es troben actualment aquests menors en països de trànsit.
La situació que estan visquent menors al centre d'Atenes és horrible. És contrària a drets humans, és intolerable. I per tant això no podem restar indiferents amb aquesta situació. Nosaltres hem dit a l'Estat, escolti, estem disposats a acollir menors.
El papa francès ha rebut avui en audiència la cancellera alemanya Angela Merkel, una trobada marcada per la sintonia mútua en temes com la lluita contra el canvi climàtic. Roma, Eduard Rubió.
La trobada de Merkel i francès, com amics que comparteixen moltes coses en comú, ha durat 40 minuts, una mica més que la del president dels Estats Units, Donald Trump, amb el papa fa 3 setmanes. Entre els temes de la conversa, la mort de l'excanceller alemany Helmut Kohl. Aquest cop, però, la conversa ha girat especialment sobre la propera reunió del G20 a Hamburg dins de 3 setmanes. Merkel ha anunciat al papa que instarà els països del grup dels 20 a que adhereixin a l'acord de París sobre el canvi climàtic. A menys de 100 dies per les eleccions a Alemanya, la foto de Merkel amb el papa Bergoglio està clar que en cap cas la perjudicarà.
Ha mort a Sevilla el nadó de 7 mesos que presumptament va ser maltractat pels seus pares. La criatura va ser ingressada d'urgència a l'Hospital Verge Macarena dilluns perquè presentava diversos traumatismes, els més greus al cap i a les retines, a més de blaus per a tot el cos. El jutge va decretar presó per al pare i llibertat provisional per a la mare. Tots dos tenen nombrosos antecedents policials i es dona la circumstància que el nadó va néixer a la presó durant un ingrés de la mare.
Esport, Ramon Salmurri.
El Barça d'Ernesto Valverde arrencarà el 12 de juliol. És el dia que ha confirmat el club com a inici de la pretemporada. Abans que l'equip es desplaci als Estats Units el 19 de juliol per jugar 3 amistosos contra el Juventus, el Manchester United i el Madrid. D'altra banda, avui comença a Rússia la Copa Confederacions de Futbol i participen els blaugranes Ter Stegen amb Alemanya i André Gómez amb Portugal. La selecció espanyola sub-21 amb els catalans Pau López, Héctor Bellerín i Gerard Deulofeu, a més del blaugrana Denis Suárez, debuta a l'Europeu de Polònia davant Macedònia a partir de 8:45. I Sergio Lozano ha entrat a la convocatòria per al partit decisiu de la Lliga de Futbol Sala que el Barça jugarà aquest vespre al Palau contra l'Inter Movistar. Lozano no està descartat, però és difícil que estigui en condicions de jugar perquè dijous es va fer una lesió al recte femoral de la cama dreta. El partit començarà a les 8 i si el Barça aconsegueix la victòria guanyarà la Lliga i trencarà una ratxa de 2 anys sense títols.
Fins aquí les notícies.
Era un dia d'abril lluminós i fred i els rellotges tocaven les
13. Com que hi ha tanta grip, han hagut de clausurar la universitat.
Totes les famílies felices s'assemblen. Cada família dissortada ho és a la seva manera.
Conta'm, musa, les accions d'aquell home astut que va anar errant durant molt de temps després d'haver destruït la sagrada ciutadella de Troia.
Aquest dissabte a les 11 de la nit neix a Catalunya Ràdio Ciutat Maragda amb David Guzmán. La literatura des del principi. Catalunya Ràdio.
Para, guaita el meu primer castell de sorra. El pots gravar per ensenyar-lo als avis?
Quan vius l'estiu de la teva vida, vols recordar-lo sempre. Per això Viatges al Corte Inglés t'ofereix les millors destinacions per les vacances. Fins a 250 euros de descompte i pagament en 3 mesos. I a més, si contractes el viatge amb nosaltres, et donarem el 20% de descompte per la compra del nou Sony Xperia XZ Premium perquè gravis l'estiu amb la millor qualitat. Només en Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
La Sagrada Família encara a la recta final.
Podrem tenir l'arquitectura de la Sagrada Família acabada en el 2026.
Una obra d'una complexitat extraordinària.
Estem fent quelcom que no es fa enlloc més del món.
Moltes vegades diem que la Sagrada Família és com un gran laboratori de la construcció.
Una història amb llums i ombres.
La resposta de l'alcalde Viola va ser: com vol que jo en aquesta casa habita els que fan això?
I descobrirem, en primícia, l'única filmació que hi ha d'Antoni Gaudí. 30 minuts, Sagrada Família, compte enrere, diumenge a TV3.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui serà un programa incòmode, ja ho aviso. Bona tarda, solidaris, com esteu? Quedeu-vos amb dues idees clau per entendre'l. D'una banda, hospitalitat, i de l'altra, sortir de la nostra zona de confort. Avui ens posarem davant del mirall per analitzar-nos, cadascú a si mateix, per destapar el nostre jo egoista, per fer visibles les nostres vergonyes, que ho reconeguem i que sapiguem com actuar en conseqüència per corregir-les. Si més no, estaria bé que fos així. Parlarem de la por que ens fa la pobresa. Se'n diu aporofòbia. I avui hem convidat a la persona que va utilitzar aquest terme per primera vegada, la catedràtica d'Ètica i Filosofia de la Universitat de València, Adela Cortina. I vindrà una persona amb les idees clares, però que ha aixecat alguna que altra butllofa entre les entitats d'atenció a les persones sense llar de Catalunya. Es diu Andrew Funk, és nord-americà, i la seva visió de com ajudar els sense sostre es basa en que, si vols i tens talent, te'n pots sortir. Certament, una manera molt anglosaxona d'entendre el món que xoca amb les idees europees de l'estat del benestar. Avui, que és el Dia Mundial de les Persones Migrants i dels Refugiats. Comencem el programa, però, destacant dos fets principals que tenen lloc avui mateix a diferents ciutats del país.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Cada consumidor de l'estat espanyol pagarà 430 euros pel fallit projecte de la plataforma Castor. Avui, tot just, encara no fa una hora, ha acabat a Barcelona el judici popular que han fet experts en l'àmbit jurídic, polític i econòmic per jutjar, per valorar, els possibles delictes socials, ambientals, de corrupció i endeutament il·legítim, en aquest cas, al ministre d'Energia de l'Estat espanyol, Álvaro Nadal, al president de l'empresa ACS, Florentino Pérez, i al president del Banc Europeu d'Inversors, Werner Hoyer. Aquest judici, diuen, és el primer d'una estratègia de diverses accions de la societat civil organitzada. I és a ella, precisament, a qui demanem avui el comentari dels que més en saben dels solidaris, l'activista i coordinador de l'Observatori del Deute en la Globalització, Alfons Pérez.
D'un lloc a un altre desgastant sabates, seguint les petjades, deixant marca cada passa. Sovint penso en l'aire i en la vida que m'envolta. Crec saber qui sóc, però m'apreten les respostes.
La importància del judici popular és donar un espai a la societat civil per denunciar situacions que són injustes i que els tribunals ordinaris, que la justícia ordinària, doncs, no considera com a tals. Un d'aquests casos és el projecte Castor, projecte que va començar amb un pressupost de menys de 500 milions d'euros i ha acabat amb un pressupost de més de 1.500 milions d'euros. És un projecte on les concessions es van fer apuntant sempre a l'empresa CS, la major beneficiada d'aquest projecte. Un projecte que té, a més, un contracte amb un article 14 que fins i tot indemnitzava, donava la possibilitat d'indemnitzar a l'empresa en cas de dolo o negligència, o sigui, és a dir, fins i tot fent-ho malament, i un projecte que finalment ha acabat repercutint en un pagament que en total, amb interessos, amb manteniments, amb retribucions, 3.280 milions d'euros que acabarem pagant entre tots i totes a través de les factures del gas, i especialment a Catalunya, perquè a Catalunya hi ha molts més consumidors i consumidores de gas que la resta de l'Estat. És a dir, és un cas clar del per què, no? És necessari fer un judici popular, donat que no hi ha responsables ni l'Estat espanyol, que va signar el contracte i va també executar el pagament de la indemnització, ni el Banc Europeu d'Inversions, que va facilitar tota la part financera per refinançar el deute del Castor, ni tampoc l'empresa CS han estat responsables, i al final ens han acabat responsabilitzant els més de 7.700.000 usuaris de gas, que principalment, com deia, són famílies, en un país amb un 17% de gent afectada per la pobresa energètica. Per tant, creiem important i necessari que això no s'oblidés, que el judici fos una finestra per obrir i reobrir el cas, on la gent afectada del territori, la Plataforma de Defenses de les Terres del Sena, tingués un protagonisme especial, i on l'Observatori, que fa ja més de 4 anys que treballa sobre el Castor, posés a sobre de la taula totes les diferents angles i dimensions d'aquest projecte estafa.
Ho dèiem al començament, avui és 17 de juny, el Dia Mundial de les Persones Migrades. Una assignatura pendent, la dels refugiats, aquesta temporada, als Solidaris, la xarxa Molina.
En motiu del Dia Internacional per les Persones Refugiades, la coordinadora Obrim Fronteres, formada per entitats catalanes que treballen en favor de les persones refugiades i migrades, han convocat diverses concentracions per aquesta tarda arreu del territori per denunciar la vulneració dels drets de les poblacions desplaçades per la força arreu del món i l'abolició de les fronteres.
Ells són uns i nosaltres som molts, forts com un bosc i enllum.
Recordem que al món hi ha més de 65 milions de persones que han fugit de casa seva per culpa d'un conflicte. De moment, l'Estat espanyol n'ha acollit 1.304 de les 17.337 a què es va comprometre. Això representa un 0,02% del total de persones. Però més enllà de les xifres, la coordinadora denuncia també la irresponsabilitat i fins i tot l'hostilitat dels representants polítics i dels de la resta d'estats europeus i la Unió Europea. La societat civil torna a anar per davant dels governs. Karim Sabni, de Girona Acull.
La societat de Catalunya és una societat molt acollidora i vol acollir i acollir bé. El problema que tenim no és amb la societat, sinó amb l'administració, que no ho està fent bé. Quan parlem de l'administració, parlem de l'administració estatal, que no, ni bones intencions mostra. Per això ara estem intentant una mica engrescar l'administració catalana, a veure si podem, com a país, acollir més i millor.
Des d'Obrim Fronteres exigeixen l'acollida sense quotes ni limitacions de refugiats i refugiades i que es garanteixi el dret d'asil a totes les persones, el tancament dels centres d'internament per estrangers, la fi de les deportacions forçades i el ple dret a les persones migrants i un canvi del pla d'acollida. Norma Falconi, de l'Assemblea de Migrants i Refugiades.
La no separació, la no dualitat de dividir-nos entre migrants econòmics i refugiades, perquè tots som parte de lo mismo, y las demandas a nivel de refugiado es que el plan de acogida que se está dando en Cataluña es insuficiente, porque los plazos que se dan en la primera acogida son de 3 meses y después de tanta lucha se dan una prórroga de 3 meses más. La gente en esos 6 meses que acaba de venir de una guerra, de situaciones dolorosas, no están en un entorno para conseguir amistades, conocer el circuito de la ciudad, conocer todas las posibilidades para conseguir una vivienda, un empleo. Entonces el fondo del plan de acogida tiene que cambiar en su totalidad.
Els refugiats que ja fa temps que són aquí també es troben amb problemes per tenir una vida digna.
Porque le piden avales para la cuestión de la vivienda y la gente no tiene los avales. La tarjeta roja no es reconocida por los administradores de finca. Entonces son problemas muy graves que están afrontando los refugiados que ya están aquí.
Del meu poble vaig marxar i en fi molts amics i
vaig deixar.
La targeta vermella, recordem, una targeta identificativa creada en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona per acreditar els immigrants irregulars de la ciutat per accedir als serveis socials i sanitaris. I quan els refugiats comencen a assolir una certa autonomia, tornen a tenir dificultats.
Donde muchas personas con la tarjeta roja han conseguido compartir pisos, les llega la noticia, después de estar 2 años aquí con esa tarjeta roja, de que se las quitan y no les dan ningún motivo. Bueno, en algunos casos en Ucrania dice que se acabó la guerra, que ya no hay guerra y que por lo tanto tienen que volver al país de origen.
Les persones que demanen asil i que ja són a casa nostra es converteixen en migrants econòmics.
Todos estos 30 años han venido convirtiendo a los refugiados peticionarios de asilo en inmigrantes económicos, que donde estas personas tienen después de pasar 3 años de clandestino a reivindicar una lucha por los papeles, una lucha porque se le reconozca como ciudadano de este país, contrato de 1 año y 40 horas que no se encuentra, y así vemos la gran masa de inmigrantes económicos que están sin papel.
Avui hem fet xarxa amb 2 dels membres de la coordinadora Obrim Fronteres i que avui es trobaran al carrer a varis punts de Catalunya per reivindicar que es deixin de bloquejar les iniciatives d'acollida, la derogació de la llei d'estrangeria i el dret de tothom a aconseguir per a ells i els seus fills un futur digne que el retorni al que se'ls ha arrabassat per la força als seus països d'origen.
Solidaris, para't a pensar.
Avui comença un dia clar, tinc un nou pla, tinc un nou pla.
Em dic Cristina Bosch i sóc professora del Departament d'Infermeria de la Universitat de Girona. Des de la facultat i conjuntament amb la Fundació Universitat de Girona, organitzem 2 cursos d'estiu en relació a la cooperació. Un d'ells és el curs de gestió de respostes a emergències humanitàries i el fem amb l'organització Cooperativa Humanitària, del 26 al 30 de juny. L'objectiu és conèixer les diferents tipologies de resposta davant les problemàtiques de salut i humanitàries que pateixen les poblacions en els països en vies de desenvolupament. L'altre curs és el curs d'estiu Cooperació Internacional en Salut Mental i Drogodependències, que hi participa la Comunitat Terapèutica del Maresme i l'Ajuntament de Girona, del 10 al 14 de juliol. Per a més informació i inscripcions, podeu entrar al web de la Fundació de l'UDG Cursos d'Estiu. Us animem a participar-hi.
Som la terra de llibertat.
Ara seré políticament incorrecte. Digueu-me si no és veritat, si no heu sentit, no és el mateix un moro que demana ajuda a Càritas que un xeic del petroli que arriba aquí amb tots els seus milions a invertir-los en un club de futbol, per exemple. O no és el mateix una panxita que frega cases que una doctora d'una universitat llatinoamericana. La majoria de les vegades això no és xenofòbia, això és aporofòbia. Professora Adela Cortina, catedràtica d'Ètica i Filosofia a la Universitat de València. Què tal? Bona tarda.
Buenas tardes.
Què és l'aporofòbia?
L'aporofòbia és el rechazo del pobre, la prevención frente al pobre, y es una palabra pues construida por analogía con las palabras xenofobia, homofobia, todos estos términos que acaban en fobia. La fobia de alguna manera muestra no tanto odio, que es tal vez excesivo, en ocasiones sí, pero es un recelo, una prevención, un rechazo que se produce con respecto a grupos enteros de gentes que tienen una característica que las personas que recelan, etcétera, miren con mucha prevención.
I serveix moltes vegades per generalitzar, i això és el que porta a la construcció dels discursos de l'odi, dels atacs contra determinats col·lectius, que recentment hem vist com ara estem tots pendents d'unes eleccions als Estats Units, a França, a Holanda, a Àustria, i ens té tots en alerta per l'augment dels radicalismes d'ultradreta que fomenten aquest tipus de discursos.
Pues ese es el problema, que efectivamente ese tipo de fobias se suelen referir a un colectivo entero y a las personas que forman parte del colectivo, aunque no se las conozca de nada ni se sepa absolutamente nada de ellas. Con lo cual se produce algo, a mi juicio, terrible, porque entonces a todo el colectivo se le engloba, y esto es lo que se hace cuando se dice vamos a poner una valla para que no puedan pasar los mexicanos, que casualmente son los mexicanos.
Sí, lo que no se dice es que son los mexicanos pobres esto o los es, que no nos interesan.
Claro, pero claro, los mexicanos...
Porque al señor Carlos Slim no creo que le neguen el paso a los Estados Unidos.
Efectivamente, ahí no hay ningún problema, con lo cual el comienzo me ha gustado mucho. Efectivamente, no es lo mismo lo uno que lo otro, y entonces, bueno, pues viene un jugador maravilloso, que bueno, que el jugador es negro, pero da igual, o sea, es brasileño, es lo que sea, todos son alfombras rojas, porque lo que nos molesta no tanto es que algo sea extranjero, sino que lo que nos molesta es que sea un extranjero pobre. Y entonces, bueno, Marine Le Pen decía, cerramos el camino a todos los que vienen de fuera, los refugiados, que además nos van a quitar el trabajo, pero que no nos van a quitar el trabajo en absoluto, ¿no?
Tots som aporòfobs, aporofòbics, no sé com ho he de dir. Vostè és la persona que va inventar aquest terme, de fet.
Jo inventé el término aporofòbia, que no sé si és un término muy feliz, però creo que és una necessitat poner un nombre al recelo que hay frente a los pobres, frente a los que parece que no tienen nada interesante que devolver a cambio, que por otra parte es un error, porque todo el mundo tiene algo interesante. Y yo creía que es importante ponerle un nombre, existe todas esas otras fobias con su nombre, y por eso busqué en mi diccionario de griego cómo se llama, cómo se dice pobre, y me encontré aporos. Entonces, por analogía, pensé...
Aporofobia.
Aporofobia.
Molt ben trobat.
Y entonces, frente al que... Además, es muy bonito... Bueno, no es muy bonito. Quiero decir, la palabra cuando decimos esto es aporético, esto es una aporía, es no tenemos salida. Pues frente al sin salida... És important poner nombre a esa realitat social.
La professora Adela Cortina és l'autora de Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, un llibre que a Catalunya ha editat Paidós, que podeu trobar ja a les botigues, i que recull tot el seu background. Clar, ara estem dient que vostè va crear aquest terme, però esto fue en los años 80, imagina't si fa temps, gairebé 40 anys, com aquell qui diu. Jo li preguntava abans, aporòfobs ho som tots?
Pues creo que sí, y es uno de los intentos de explicar en el libro cómo cuando se fue conformando el cerebro humano en toda esa época de la evolución amplísima, como las personas vivíamos en grupos muy pequeñitos, muy reducidos, pues las gentes se encerraban, se unían dentro de su grupo de pequeño y se cerraban frente a todos los que venían de fuera, que podían ser peligrosos, porque podían ser peligrosos para
la tribu.
Entonces la tribu. Empieza así la tribu, que frente a los de fuera, pero con el tiempo las tribus se van ampliando y entramos en el terreno de la cooperación. En ese grupo se coopera, yo te doy, tú me das, nos damos, nos repartimos. Y claro, la aporofobia existe de alguna manera en el cerebro como ese recelo frente al que parece que no me puede devolver cuando yo le doy.
Fa molta estona que estem donant voltes al mateix concepte, això de... quan sembla que hi ha algú que no ens pot oferir res més a canvi, no és perquè realment no pugui, sinó perquè nosaltres tampoc no prestem prou, no hi dediquem prou esforç a pensar què és el que sí que pot donar aquella persona per nosaltres, és això?
Ese es el tema. Todas las personas pueden ofrecer algo, por supuesto, pero hay que tener la atención y la sensibilidad suficiente como para saber qué puede ofrecer cada uno.
Claro.
Porque si uno ya de entrada se cierra porque no interesa, porque no importa, pues ¿cómo vas a saber qué es lo que puede ofrecer? Y ese me parece que es el gran defecto de la aporofobia, porque además el aporófobo se pierde una cantidad de riqueza humana impresionante, pierde una cantidad de gente enorme por el camino, y eso es para él una pérdida grande, y por supuesto para el que queda fuera, para el inmigrante, para el refugiado, para el que no interesa, pues puede ser mortal.
Hi ha una idea que a mi em crida molt l'atenció d'aquest llibre, m'agradaria que me la desenvolupi, com el fet de que aquestes fòbies, en concret la porofòbia, però qualsevol de totes elles, les fòbies socials, haurien de ser una exigència al respecte dels individus en concret, no dels col·lectius, no de la humanitat, de l'ésser humà, perquè aquí és on es perd llavors el discurs, no?
Claro, ese es el tema, que hay una serie de fobias que son discriminaciones. Una sociedad democrática no puede ser discriminatoria. No se puede establecer una distinción por razón de que alguien tiene una característica y esa característica es odiosa. Eso es discriminación. Y la democracia no puede ser discriminatoria en ese sentido. Entonces, todas estas fobias son discriminatorias de grupos enteros. No es que alguien me ha hecho daño, ¿no? Es que se discrimina al grupo entero y allí se coloca a unas personas que no tienen absolutamente nada que ver, que no han hecho nada malo, pero bueno, se extiende el rumor de que sí, de que algo han hecho, ¿no? Algo han hecho y nos vienen a quitar los puestos de trabajo y se van a quedar lo de la seguridad social y se va extendiendo ese rumor que luego a la hora de argumentarlo se deshace, porque no tiene. Pero como aquí no hay argumentación, sino que es un poco este vaho que va imbuyéndolo todo, pues estamos viviendo de un conjunto de discriminaciones que son letales para la humanidad, para la democracia y sobre todo para la persona que es rechazada, que es una persona que tiene dignidad y no un simple precio, y no se le puede rechazar por las buenas porque tiene una característica que a mí no me gusta.
Y cuando ens trobem en una societat amb un 20-25% de pobresa, quan la pobresa la tenim a casa, això també és aporofòbia, és a dir, no afecta només a les persones que venen de fora, la aporofòbia també la patim a la nostra pròpia tribu, a la nostra pròpia família.
Claro, eso es lo preocupante también de la aporofobia, pero a mí lo que me interesa, y he visto cuando hablo con los jóvenes y todo eso, y les digo, bueno, pero no os dais cuenta de que lo que nos pasa es que efectivamente a todos nos gusta muchísimo presumir de que tenemos un pariente bien situado, de que tenemos, pero todo el mundo intenta silenciar que tiene un pariente pobre, que está por ahí bajo y no. Sí. Y claro, los chicos jóvenes ante esto respiran y dicen, pues es verdad, pues es verdad. Y es así de triste, porque entonces efectivamente lo estamos practicando en nuestra propia casa y no ponemos medidas para resolver el tema cuando en este momento sabemos todos que existen medios suficientes como para acabar con la pobreza. Hace 2 siglos no, pero ahora sí. Y entonces lo sangrante es que con eso se puede acabar y sin embargo, pues no estamos acabando.
La raó de tot això és política o és cultural? És a dir, és perquè la nostra cultura ens fa ser així o és perquè les democràcies europees occidentals del nord han conduït cap aquí? Perquè ara estic pensant en altres civilitzacions d'aquest planeta que, i vostè en aquest llibre té un capítol que em sembla interessantíssim, utilitzen l'hospitalitat d'una manera molt més rigorosa que aquí. I en aquest concepte d'hospitalitat hi engloba també, evidentment, el atendre a aquells que tenen menys que tu.
Yo creo que el tema de la aporofobia es, por una parte, biológico, porque el cerebro tiene la tendencia a
protegir-se.
A protegerse,
sí,
a dejar el que no me da nada a cambio.
Claro.
Hay una tendencia. Ahora bien,
pero para algo somos humanos, que no somos animales,
exacto,
y podemos pensarlo, ¿no?
Y ahora viene el tema. Es que el cerebro no quiere decir que porque haya una tendencia no hay más remedio que actuar así, sino que el cerebro es enormemente plástico y lo podemos nosotros mismos modificar. Con lo cual, si yo pienso que si las otras personas valen la pena, puedo modificar mi cerebro y eliminar la aporofobia, que es lo que pretende el libro. Poner sobre el tapete, mire, esto existe, es una tendencia que tenemos, pero es una tendencia que se puede y se debe de superar porque no es lo humano. Lo propiamente humano es tratar de valorar a todos y ver cuáles son los valores que ofrecen. Y en ese sentido, el término hospitalidad es clave. La hospitalidad no solamente es una actitud con respecto a otras personas que recibimos en casa, que les damos de comer, les damos de beber, sino que la hospitalidad hoy en día es una exigencia de los pueblos, no solamente una virtud de las personas, sino una exigencia de los pueblos. Uno no puede cerrar las fronteras frente a otras gentes que vienen porque tienen guerras, porque tienen hambre, porque tienen miseria. La hospitalidad es fundamental. Es una obligación y una exigencia de justicia. Eso es una exigencia de justicia. O sea, no es que unos lo hacen, otros no lo hacen y este está bien. No, es que es una exigencia de justicia. Porque lo que no se puede de ninguna manera es dejar fuera a las gentes que tienen una necesidad cuando uno les puede prestar la ayuda. Eso ya es una exigencia. Y por eso en el libro pues trataba de cómo al siglo XVI-XVII es cuando se empieza a decir que la atención al pobre, la exigencia de ocuparse, es una exigencia de las ciudades, es una exigencia de los pueblos, es una exigencia de los estados y no solamente una cuestión personal, que siempre lo es. Pero ahora también los estados tienen la obligación.
Y tal vez más vale que lo sea también algo siempre personal, porque tampoco no podemos dejar en manos del Estado como un ente ahí elevado al que, bueno, ya se ocupará el Estado de los pobres y a mí que me dejen tranquilo. Eso tampoco no podemos lograrlo, porque entonces nos convertiremos en, no sé exactamente en qué, pero en animales fríos.
Vamos a ver. O sea, yo creo que efectivamente la actitud personal de solidaridad y de trabajo conjunto con los otros y de apreciar a las personas, eso no lo puede sustituir nada. Lo que no me parece bien es que los estados y las comunidades autónomas, o lo que sea, se desentiendan y digan, ya tiene que haber por ahí gente solidaria. Mire, no.
No, está bien.
Usted tiene la obligación de justicia de poner las bases de que nadie pase hambre. Sí. Y si hay gente que... Y yo creo que los solidarios, y me parece que es lo que suelen hacer ahora, es tratar de descubrir necesidades que oficialmente aún no se han descubierto.
Ajá, sí.
Es decir, que si uno dice, todo el mundo debería tener trabajo, todo el mundo debería tener casa, todo el mundo... Eso es obligación del Estado. Esa tarea de innovación social es la tarea de los solidarios, que evidentemente pues tienen que seguir trabajando, porque si no, la gente acaba muriéndose de hambre y no hay más, ¿no?
I el 18 de febrer, que a Barcelona hi va haver aquella gran manifestació pel dret d'acollida, el volem acollir casa nostra, casa vostra, vostè quan ho va veure? Més d'un milió i mig de persones reunides a Barcelona per reivindicar aquest dret d'asil, no només a Catalunya, sinó que a tot l'Estat i a la Unió Europea en general. Vostè què va pensar?
Pues me parece que es una iniciativa fabulosa y una exigencia fabulosa para que ahora organizamos realmente cupos, lo que haga falta, porque toca hacerlo desde un punto de vista social y oficial, porque es una obligación, y más de la Unión Europea, que se ha dicho de paso, que hagamos una Europa social, una Europa social. Yo creo que ese es el corazón de Europa. El corazón de Europa es la sociedad que se da cuenta de que los derechos de todos tienen que ser protegidos, y no solo los civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales.
¿La democracia está debilitada?
Pues sí, la democracia está debilitada, y además claramente desde los años 90 del siglo pasado se habla de que hay una recesión de la democracia, de que así como en los años 70 había un entusiasmo en todos los países y una extensión de la democracia, ahora parece que la democracia está debilitada, que ha perdido de alguna manera credibilidad, y yo creo que es fundamentalmente porque efectivamente no se está consiguiendo satisfacer las expectativas de las gentes, ¿no? Hay muchas expectativas que se han despertado a cuento de la globalización, a cuento de muchas cosas, y no se están viendo satisfechas, y entonces parece que pues la democracia se debilita, pero yo creo que lo que hay que hacer es fortalecerla.
Nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. Esta frase de Nietzsche me ha parecido espectacular.
Sí, a mí también. Y además hay estudios empíricos.
Porque con nuestra mala conciencia podemos taparnos así.
Efectivamente.
Mirar, esconder la cabeza y no lo ha visto
pero
nadie.
Pero con la mala reputación todos te ven.
Te ve todo el
mundo. Y entonces pierdes tu autoestima y entonces no se fían de ti. Y a mí me parece que ese es un tema muy importante a tratar hoy en día, justamente porque, como parece que vivimos siempre en la exterioridad.
Esto es lo que conduce a que seamos capaces de apadrinar niños en una fundación, pagar una cuota todos los meses porque te la debitan del banco, pero después pasas por delante de una persona que te pide, porque está pasando una situación apurada en la calle, o incluso un familiar que te llama y te pide dinero, a no querer mirarlo y pasar de largo.
Sí, pero lo curioso de ese asunto es que si cuando pasamos delante de esa persona tenemos conciencia de que otro nos está mirando, parece que actuamos como mucho más solidariamente que si no.
¿Sí?
Es decir, que siempre, y además se han hecho experimentos, que es muy interesante, de gente que actúa mucho más solidariamente cuando hay unos como ojitos pintados, aunque no haya personas.
Cuando te están mirando.
Cuando te están mirando. Y entonces te haces mucho más por quedar bien.
Por quedar bien.
Entonces yo creo que hay que manejar el tema de la reputación en algunos niveles, pero lo que hay que crear es conciencia, porque como no exista conciencia, es que no llevamos nuestra vida.
Professora de la Cortina, catedràtica d'Ètica de la Universitat de València, moltes gràcies, ha estat un plaer aquesta conversa que hem tingut. Esperem tornar-la a veure aviat a Catalunya Ràdio.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.
I tant que sí, una abraçada.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. Catalunya Ràdio.
Para, para, guaita el meu primer castell de sorra. El pots gravar per ensenyar-lo als avis?
Quan vius l'estiu de la teva vida, vols recordar-lo sempre. Per això Viatges al Corte Inglés t'ofereix les millors destinacions per les vacances. Fins a 250 euros de descompte i pagament en 3 mesos. I a més, si contractes el viatge amb nosaltres, et donarem el 20% de descompte per la compra del nou Sony Xperia XZ Premium perquè gravis l'estiu amb la millor qualitat. Només en Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Cantant, ballant, rient, anant a dormir tard, acabant per terra i en família.
Macarena! Quan feia que els teus dissabtes no eren així? La festa de la música a TV3 aquesta nit.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Si et mires al mirall.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda,
fixament als ulls.
Solidaris a Catalunya Ràdio.
Digue'm què hi veus.
No et donis per vençut.
Darrere del fum.
Hola, em dic Elia Susana i sóc la coordinadora d'un curs d'alt nivell internacional anomenat La Pau i el Món Avui, que es portarà a terme del 19 de juny al 14 de juliol al campus universitari d'Igualada, certificat per la Universitat de Lleida. Si us interessen les relacions internacionals, els conflictes armats, sou d'ONGs, de cossos diplomàtics, us interessen professionalment aquests temes i esteu estudiant i us hi voldríeu dedicar, aquest curs no us el podeu perdre. Portem a Igualada per primera vegada primeres figures mundials en temes de pau i relacions internacionals. Tenim, per exemple, la professora Cynthia Enlo, que és una senyora americana, una professora de més de 80 anys que ja està jubilada i que potser és la màxima experta en gènere i conflicte armat. Va començar de molt jove com a professora acadèmica antimilitarista i és una de les persones més prestigioses del món en aquests temes. Les idees de persones com la Cynthia Enlo i els altres professors que hem portat en aquest curs són de primera magnitud mundial. Si us hi voleu inscriure, podeu entrar a igualadaschoolofpeace.cat, School of Peace en anglès, i us informarem de com podeu matricular-vos escrivint-nos un correu. Moltes gràcies.
Solidaris.
Tothom té recursos, tothom té talent, tothom té les seves capacitats per ser amo de la seva vida i sortir-se'n.
Amb Adrià Bas. I got these fresh eyes, never seen you before like this. I got you beautiful, it's like the first time. When we open the door for we got used to usual.
Aquest és un punt de vista de ben segur molt positiu, molt energètic, molt optimista fins i tot, més propi i més assumit en cultures anglosaxones i el que aquí no estem del tot acostumats quan es tracta d'atenció a persones en risc d'exclusió. I és el principi bàsic que mou a Homeless Entrepreneur, Emprenedor Sense Sostre, una associació creada l'any passat a Catalunya per empoderar les persones que viuen al carrer a que resolguin els seus problemes. El seu fundador és l'Andrew Fan. Què tal? Bona tarda, Andrew.
Bona tarda.
Tothom, sí, té la força emprenedora com per sortir-se'n d'un fet vital tan dur com és acabar vivint al carrer?
Yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de salir de la calle enfocando en lo que hace bien. Hay situaciones que son más complejas que otras, pero creo que todo el mundo puede aportar algo a la sociedad y que si tiene los recursos y la red y el apoyo, es posible.
¿Amb quins principis treballa Homeless Entrepreneur?
Básicamente es dar mucho amor, muchos recursos, mucha red, y enfocar en lo positivo de las personas. No enfocamos en lo negativo, sino lo que hacen bien, y después entender cuáles son sus espacios en su vida, y cómo podemos llenarlos, y cómo podemos conseguir que sonríen más y un poco más grande la sonrisa.
Tres conceptes: amor, recursos i xarxa.
Sí.
Els que acabes de definir de manera molt ràpida.
Sí.
Donar o no donar amor, això ja és una cosa que fins i tot les persones que tenim casa no sempre sabem conduir de manera normal, no és una cosa que es pugui comptabilitzar, segurament, és un sentiment, però donar recursos i donar xarxa, això és més complexa, i que per tant, com a organització molt jove que sou, també us deu costar a vosaltres tenir aquests propis recursos. D'on els traieu? Com funcioneu? Què et va passar pel cap a tu com a fundador de Homeless Entrepreneur per poder començar aquest projecte?
Bueno, cuando yo empecé tenía unos 30.000 contactos en las redes sociales y preguntaba qué podría hacer para aprovecharlo, de aportar algún valor a la sociedad con todos mis contactos.
Ara hi deu haver algú expert en xarxes socials que es deu estar estirant dels cabells com tu vas fer per tenir 30.000 contactes a les xarxes socials. O aquest és un altre Andrew Funk?
És altre i el mateix.
Uh-huh.
És a dir, al final jo entendí, després de pagar prensa la primera vez, que era, creo que eran 1.400 euros para salir en, creo que Expansión, uh-huh. que para un pyme, una pequeña empresa, era complejo. Por lo tanto, yo quería dedicarme a crear mi propia red para que poder comunicar directamente con mis clientes, porque a plazo medio y largo era más rentable. Por lo tanto, llevo cada día, tengo mi estrategia. Al principio era conocer 3 personas al día, desde online, pero llevándoles offline. Y, por ejemplo, por las mañanas, cada día invito 15 personas diferentes en LinkedIn para conectar conmigo. Al final es nutrir tu red y aportar valor a ello.
Però m'estàs parlant amb conceptes d'empresa, estàs parlant de clients, estàs parlant de cartera, en aquest cas Homeless Entrepreneurs és una associació,
sí,
sense ànim de lucre.
Sí.
A partir d'aquests conceptes que entenem d'empresa privada, com els trasllades a una qüestió tan important com és el rescatar persones que han acabat al carrer?
Bé, nosotros pensamos que el punto de partida realmente es conseguir que la gente están trabajando, que aportan valor a la sociedad.
Uh-huh.
Por lo tanto, si tienen apoyo profesional, pueden reempezar, pueden emprender una nueva vida.
Uh-huh.
Por lo tanto, la emprendeduría, más bien la mentalidad emprendedora, les ayuda a enfocar en el talento, que puede ser un proyecto, por ejemplo, un libro del primer homeless entrepreneur, que se llama Poemas sin Techo, que se vende por 10 euros. Uh-huh. La mitad va a editorial, otra 25 al escritor y 25 a la asociación. Y otro es un trabajo fijo. Por ejemplo, Paco lleva 3 años sin techo y sin trabajo. Hemos conseguido una entrevista, conseguido trabajo, y ahora mismo está ganando 1.200 al mes. Y con esto, él dona 10% de lo que gana los primeros 6 meses para ayudarle con otro disco, que es su talento es rap. Entonces, es reinvertimos lo que ganamos con ellos creando productos y servicios para generar más riqueza.
Tu estàs mobilitzant ajudes, reculls fons, recursos, per poder donar suport, si no m'equivoco, a 4 persones.
Ahora mismo estamos con 4 en Barcelona.
Uh-huh.
Vamos a seleccionar 2 en Tarragona. Y hoy mismo el primer emprendedor sin techo en Madrid acaba de recibir un mensaje por WhatsApp diciendo que ha conseguido un trabajo con ACNUR para empezar el proceso, y si cumple todo, pues estará fuera de la calle.
Clar, l'objectiu és que aquestes persones tinguin feina,
sí,
puguin recuperar la seva pròpia autonomia, en
sí,
un moment donat recuperar casa seva, allà on vulguin viure,
sí,
i se suposa, o explica-m'ho tu, que en un moment donat sortir d'aquest circuit d'ajudes perquè seran prou autònomes per tirar endavant.
Sí.
Però tu dius que una part del seu sou l'han de donar a la vostra organització.
Sí,
fins quan
si
i de quina manera?
Si consigamos el trabajo para ellos, si lo consiguen de una manera independiente, ellos lo han conseguido.
Uh-huh.
Si conseguimos la entrevista, la
si l'heu gestionat vosaltres,
ellos donen 10% de lo que ganan los primeros 6 meses y reinvertimos esto en su talento.
Els 6 mesos primers.
Solo primers 6 meses.
Entesos. No, és que està bé que ho aclareixis,
sí,
perquè algú que ho està sentint pot pensar, epa, de què parlem ara?
Están contentos, por donar este 10%, porque a raíz de esto estamos fomentando su proyecto y su talento.
Segurament és perquè, clar, s'han sentit escoltats, s'han sentit valorats, i, clar, aquesta empenta emotiva, psicològica, també fa que s'hi vulguin involucrar. És
sí,
això, segurament. Aquests primers de qui parlàvem a Barcelona, en Marcos, l'Andrei, en Vincent i l'Enrique, quins són els seus talents? Com per posar exemples, vaja.
Ara mismo los 4 tenemos Andrés, uh-huh, que es polaco.
Uh-huh.
Andrés es masajista. Tenemos un evento en este mismo mes, el 25, de 4:30 a 6:30. Es un taller de masajes,
uh-huh,
en el cual él explica su historia. Cuesta 10 euros y son 2 horas, y él explica su historia, después da un masaje a cada persona que está ahí, y el director del centro hace un curso básico de masajes.
Uh-huh.
Después tenemos Vincent, que es inglés, es profesor de inglés,
uh-huh,
y en noviembre estaba durmiendo en un cajero en Val. Hace un mes y medio hizo una ponencia en conferencias TED en ESADE,
uh-huh,
y hace 3 semanas salió en la contra del periódico, y él está ganando dinero haciendo traslados de una casa a otra.
Haciendo mudanzas.
Mudanzas, uh-huh, disculpa, mudanzas,
no, no.
Y también enseñando inglés. Entonces, la motivación es lo que realmente le gusta, entonces a través de las clases hace esto. Después, uh-huh, en los últimos 2 es Beto, que es un fotógrafo, es brasilero, y después tenemos otro que se llama Mamadou, es de Senegal, tiene un ojo, el otro
estaba
dañado, lo perdió cuando era joven,
uh-huh,
y eres vendedor en la calle, ¿sabes? Las personas que venden cositas en la calle. Ajá. Y lo que quiere hacer es cocinar. Lo tiene más difícil por tema de idioma.
Y también debe haber un problema de papeles, ¿no? De residencia, etcétera,
sí,
etcétera.
Por eso hay abogados y intentamos conseguir que puedan mejorar su situación. Uh-huh. Principalmente estamos enfocados en las personas en situación regularizada, pero de vez en cuando encontramos una persona que tiene algo dentro de él que realmente transmite un deseo de mejorar su vida y no lo tengo dentro de mí de decir que no. Por lo tanto, si una persona realmente quiere mejorar su vida, tratamos de darles oportunidades con comunidades. Tiene una comunidad sinagoga, por ejemplo, en Mataró, pero el tema legal es un tema de abogados y ahí pues les presentamos a abogados para que puedan intentar regularizar su situación.
Andrew, ¿has aconseguit que algun d'aquests casos surti definitivament del carrer?
Sí, Paco.
¿Quién es Paco?
Paco es programador de página web. Está trabajando una jornada completa y viaja, creo que tiene que ir a Ginebra en dos fines de semana porque es rapero también. Es rapero. Hemos conseguido, estamos haciendo un disco con gente conocida, Rapsus Clay, que es un rapero conocido. Va a sumar al proyecto del disco y después otro que se llama Reque de Venezuela. Pero estamos consiguiendo su talento, que es rap, que le emociona mucho, pero también la parte estable. Por lo tanto, las personas que ayudamos tienen que estar preparados. Unos pueden salir antes y otros necesitan más tiempo, pero Paco es un ejemplo claro de salir de la calle.
Em deixes que et faci una pregunta delicada?
Puedes hacer todas las que quieras.
Vosaltres a començament d'any també vau fer un calendari en el que persones sense sostre despullades recollien doncs, uns diners doncs, per fomentar aquest projecte del Homeless Entrepreneur. Com va anar aquella campanya?
Hicimos un Verkami. Creo que a nivel artístico ha sido un gran éxito. A nivel de mecenas en crowdfunding no conseguimos el objetivo. Es muy complejo conseguir que alguien compre un calendario de gente sin techo, desnudo, tapándose con sus pertenencias y que lo cuelgan en su comedor. Era una campaña muy fuerte a nivel de prensa, salió en Russia Today, en TNT, muchos, en México, en Televisa, en muchos sitios, pero conseguir que alguien lo compra como calendario es complicado. Pero hemos conseguido con el fotógrafo José Sanabria que vamos a presentarlo como exposición. Es más fácil venderlo a nivel fotografía. Hemos aprendido cómo hacerlo y vamos a hacerlo en Zaragoza.
Ahora viene la pregunta complicada.
Venga, va.
Algú podria pensar que estem buscant l'espectacle amb una qüestió tan delicada com és persones que han perdut el seu lloc en el sistema.
Si alguien...
I això t'ho deuen haver dit moltes vegades.
Estic
segur.
No, per mi no hi ha ningun problema. El tema no és espectacle. El tema és ajudar-les a canviar hàbits, rutines i poniéndoles enfrente de una audiencia de persones que les escuchan. Por lo tanto, conseguir que alguien comparte su poesía en vez de con sus amigos en una hoja que se va a tirar por la noche, leyéndolo en Plaza del Sol con 120 personas mediodía, publicando un libro en el cual mucha gente nunca ha publicado un libro y él puede venderlo si quiere y ganar de ello. El espectáculo para mí no es nada más que darles la oportunidad de realizarse profesionalmente y con su talento. Y esto es una oportunidad que les permite conocer nuevas personas que puede ayudarles a cambiar la vida si ellos quieren.
El darrer recompte de la ciutat de Barcelona constata que hi ha al voltant de 3.000 persones sense llar, unes 1.900 que estan sota tutela, cobertura d'entitats socials i que dormen en albergs, i 1.026 que dormen al carrer. Aquestes són xifres molt recents, eh?
I no són certes.
Per què no són certes?
Por ejemplo, porque me contaron como una persona sin techo esta noche. Hicimos un evento el mismo noche de recuento en Plaza San Jaume. Si miras en un artículo escrito por Diariara, verás una foto de personas durmiendo en la calle. Habían 4 personas sin techo durmiendo con nosotros y 4 que eran personas con techo. Por lo tanto, la cifra no es cierta. Y además, hay muchas personas que se mueven mucho. Quizá una noche están en la calle, otro están en casa de un amigo. Por lo tanto, lo que hacemos esta noche era uno de los eventos, todos durmieron en la calle y dimos la voz a 6 personas sin techo para explicar lo que necesitan salir adelante. Creo que es una buena campaña que se puede hacer cada 2 años, pero hemos de hacer preguntas mucho más interesantes, que decir, es hombre, mujer y dónde duerma, porque hemos de darles...
Ara tu estàs parlant del cens, que és un cens que s'està fent aquests dies, i sí, del que encara no tenim les dades. Allò era només un recompte. De totes maneres, permet-me que recondueixi, seguirem parlant d'això.
Cap problema.
Normalment, les entitats que treballen per assistir a aquestes persones diferencien molt aquells que fa menys d'un any o més d'un any que estan en situació de viure al carrer, perquè diuen, vaja, que el procés de recuperació és molt diferent si fa més o menys temps que ets al carrer, no? Deixa'm que et torni a preguntar ara. Tothom que és al carrer té possibilitat de sortir-se'n amb la seva pròpia emprenedoria? Vull dir, hi ha determinades persones amb problemes de salut greus, de salut mental, persones a qui realment els costa la relació amb els veïns. A quines d'aquestes persones doneu cobertura a vosaltres i com us ho feu amb aquella part de persones que viuen al carrer que són de més difícil tractament?
Primero, hay muchas empresas haciendo un gran labor con todo tipo de personas en la calle. Nosotros estamos enfocando en las personas que dicen que quieren salir de la calle y quieren trabajar. Si quieres saber si alguien quiere salir de la calle, pregúntale si, qué necesita. Y si dice primero casa, es porque quiere recibir ayuda asistencial. Si dice quiere trabajar, quiere un trabajo, es porque quiere trabajar. Entonces hay dos perfiles. Hicimos un pequeño recuento nosotros hablando con 30 personas y preguntando si quieren salir de la calle y lo que necesitaban. Son preguntas que no se hacen porque no hacen una encuesta preguntando cuánta gente quiere salir de la calle y lo que necesitan. Eso sería positivo.
¿Y qué respuestas te donaban a tú?
7 personas han dicho que no querían salir de la calle.
¿Que no?
Sí. ¿Te dirías enteramente que estas 7 personas tenían un trastorno mental, o no sé si estoy diciendo lo correcto políticamente, pero un trastorno muy fuerte, o sustancia? No, y además una persona que estaba hablando en el barrio chino, que me dijo, no hay nadie que está bien de la cabeza, esas son sus palabras, no las mías, que quiere estar en la calle. La cuestión es, ¿qué están dispuestos a hacer para ser adelante? Pero si ofrecemos comida en los comedores sociales, si damos ropa y damos techo, no tiene ninguna razón para trabajar. Estaba sentado con 3 personas en Parc Miró, al lado de Plaza España. Unos voluntarios vinieron para dar comida y les dije, ¿qué cabrones, recibes comida en tu cama? No hay nadie que me trae comida. Y me dijeron, no nos gusta esta comida, no la comimos. Por lo tanto, los voluntarios vienen, dan comida y se van contentos porque creen que han hecho algo, pero no hacen ninguna verificación para saber si realmente se usa esto. Entonces, ¿dar dinero a personas pidiendo en la calle les ayuda? Yo diría que no, en absoluto, porque es difícil mover una persona sin techo que pide por la calle. Por lo tanto, hemos de pensar en cómo ofrecer soluciones en las cuales se esfuerzan para salir adelante.
En cualquier caso, el prototipo es el de hombres, sobre todo.
Sí, 85% son los números, y 15, pero las mujeres que están son en una situación mucho más extrema.
Aquí te volia preguntar, quina és la situació d'aquestes dones i si vosaltres les esteu atenent també.
Estamos intentando ayudar a las mujeres sin techo. Cuesta mucho más porque han pasado tantas cosas en el cual han llegado a la calle, mucho más fuerte que los hombres que han estado en la calle. Por lo tanto, es mucho más complejo trabajar con ellos. Entonces, yo creo que la sociedad protege a las mujeres mucho más que los hombres, y han pasado tanto para haber caído a través de esta red de apoyo, que cuando están en la calle están en una situación mucho más compleja que los hombres que están ahí.
Homeless Entrepreneur, ¿treballeu en conjunt amb les altres entitats d'atenció a persones sense llar per donar cobertura en allò que vosaltres no en sou experts? Per exemple, en temes de salut, m'imagino.
Todas las entidades que pueden ofrecer un servicio que no podemos ofrecer, estamos encantados de trabajar con ellos. Es decir, Baluart estaba ayudando a una de las personas que estamos ayudando a nivel de adicción. Y cualquier entidad que quiere ofrecer un servicio, pues nosotros estamos encantados de colaborar. Para entendernos, nosotros enfocamos en trabajo, educación, tenemos un acuerdo con CIPSA para que puedan hacer formación técnica, salud mental, con psicólogos, coaches, salud físico, esporte o calor. Andrés está yendo al gimnasio allí mismo, y después temas legales. Ahora mismo Vincent ha abierto una cuenta bancaria y va a pagar autónomos. Una persona sin techo que ahora mismo está, va a pagar autónomos. Y después tenemos financiero para que puedan entender cómo gestionar dinero un poco mejor, para no recaer en la calle. Y después temas de vivienda, pues yo diría que con todos los albergues pues hacen un buen trabajo de ofrecer un sitio donde pueden ir más allá. Pero creo que hemos de innovar un poco con el empujón para que la gente pueda salir de la calle en vez de quedar en el sistema.
Treballeu també amb els serveis socials públics, amb la xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona, per exemple?
El CHAP. Tenemos una relación especial.
Ui, aquesta cara.
Sí,
què passa?
Creo que hay un sistema de soluciones tradicionales que existen y es muy complejo para una nueva entidad entrar a este mundo social. Por lo tanto, tenemos un muy buen amigo mío, Enric Morís, de ser coordinador de Cruz Roja Cataluña. Estuvimos comiendo la semana pasada. Es decir que, y Oriol Illa, de la tercera tabla
del sector social, sí.
Tenemos buenas conversaciones. Es decir, hay una parte que nos apoya mucho y otros que creo que son más reticentes porque, primero, no nos controlan. Segundo, tenemos una red muy grande. En las redes sociales tenemos más de 70.000 personas y más de 1 millón de impresiones cada mes. Por lo tanto, estaría bien si se podría entender entre una solución nueva que solo pretende sumar, porque están haciendo un labor impresionante de otras entidades. Pero hay una realidad que las personas sin techo están subiendo. Subió de 941 el año pasado y ahora es 1.022. Y realmente hemos propuesto al CHAP que tengan un fondo en común entre todos, que no lo tienen, por lo tanto no hay enfoque en particular, y que hay una declaración escrita y pública de cómo se va a llevar este número a cero o mínimo definir lo que significa cero para ellos. Entonces, yo creo que hay que gestionar, bajo mi punto de vista, de una manera en la cual es mucho más claro de si creemos que se puede llevar el número a cero, cómo lo vamos a hacer, y hay una planificación entre todos. Pero sinceramente creo que hemos de no solamente decir que trabajamos en red, pero trabajar en red y tener todo bien planificado y escrito y enfocar en lo que hay que hacer, que es llevarlo a cero. Y si
es podrá arribar a cero, porque hay teorías que dicen que es imposible.
Imposible no, porque primero hay techo. Sí, la definición de sin techo es una persona sin techo. Hay techo en Barcelona. No se trata de esto. Es que también hay respeto. Hay respeto, si tienes techo, pues respetas la vivienda. Y también que aportas algo para recibirlo. Y yo creo que todo el mundo, con la excepción que es vegetal, porque no se puede hacer nada físicamente o mentalmente, puede aportar algo. Entonces tenemos que reconsiderar entre las personas sin techo y con techo, y todo el mundo tiene que hacer su parte. Y esto es lo que intentamos hacer, mejorar la conversación y preguntar cómo la gente quiere participar. Porque creemos que el talento puede cambiarte la vida, tanto persona con o sin techo.
Saps que aquest programa toca totes les qüestions que fan relació amb l'atenció social, amb la justícia global, etcètera, etcètera.
Sí.
Una fita llargament volguda i finalment aconseguida és la de la renda garantida de ciutadania que aviat Catalunya instaurarà. Què en penses tu d'una ajuda com aquesta? Podrà servir perquè moltes persones que són al carrer se'n puguin sortir?
Siempre y cuando que las personas hagan algo para recibirlo. Si recibes algo a cambio de nada, vamos a decir que la motivación es diferente. Me da igual si es barrer, me da igual si es cuidar a un señor mayor que lo necesita, porque eso va a ser una obstáculo importante en un futuro cercano.
Sí, sí.
Yo creo que hemos de hacer algo también para agradecer toda la sociedad, porque esto existe por los impuestos de los demás. El dinero no viene del aire. Por lo tanto, yo creo que es una buena manera de ayudar a ciertas personas, siempre y cuando no sea una dependencia, pero siempre y cuando hay responsabilidad detrás de todo.
Tinc la sensació que el cap et va a 1000 per hora i que ets una persona hiperactiva, que mentre n'estàs fent una estàs pensant 4 coses més.
Solo 4?
Tu ets professor d'anglès. Què va passar un dia a la teva vida perquè decidissis volcar-te en aquesta qüestió?
A mi me gusta vivir con cosquillas y puedes dar cosquillas enseñando inglés, pero cuando ves a alguien bailar enfrente de una puerta la primera vez de entrar a un piso después de 7 años, no se puede comparar. Pero todo en sí, quiero decir que quiero todos mis alumnos de inglés.
Ah, ¿segueixes fent de professor d'anglès?
Sí, sigo enseñando inglés también porque me gusta, pero hago traducciones, hago muchas cosas, ¿no? Pero al final disfruto con el aprendizaje y la mejor manera de aprender es enseñar.
No sé si hem aconseguit fer-te pessigolles amb aquesta entrevista, però si més no, t'hem escoltat. Andreu Fang, moltes gràcies.
Moltes gràcies a ti.
I hem arribat a les 4, en Roger Fontarnau, la Marta Molina, el Ricard Garcia i l'Adrià Bas, contents de ser aquí cada dissabte. Dissabte que ve a les 3 de la tarda més, a Catalunya Ràdio. I sempre que vulgueu, a catradio.cat. Adéu-siau! You've been overthrown from your soul.